Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, acabamos de iniciar el tiempo cuaresmal, un tiempo de gracia que el Señor nos concede para recapacitar sobre nuestra vida a la luz del Evangelio, volver sobre nuestros pasos errados y encaminarnos a la meta que es Cristo, para encontrarnos con Él y celebrar su amistad y su perdón, para tejer redes de fraternidad y cuidar la vida de los pobres y frágiles. El profeta Joel, leyendo en profundidad el sentido de una desgracia colectiva y cediendo la palabra a Dios, había hecho una llamada poderosa a la conversión de su pueblo. «Convertíos a mí de todo corazón». Estas palabras resonaron con fuerza en nuestras celebraciones el miércoles de ceniza y han de marcar el rumbo de nuestra espiritualidad. Nuestra iglesia particular de Astorga vive la desgracia de un olvido creciente de Dios por parte de la mayoría de los bautizados, de una tibia mediocridad incluso en muchos practicantes, de la falta de testimonio cristiano y de ardor misionero en no pocos de nuestros hermanos. Se trata de una desgracia en la que todos hemos colaborado de alguna manera y de la que debemos exculpar a Dios. Conscientes y doloridos por esta situación y atentos a la llamada divina, queremos dar un paso al frente. Estamos convencidos de que esto no se arregla culpándonos unos a otros y especialmente a los que piensan diferente o pertenecen a un grupo con el que no nos identificamos. Qué fácil es echar la culpa a rodar y lavarse las manos para no tener que enfrentarse con la propia responsabilidad. Reconozcamos nuestra culpa personal y comunitaria y pidamos perdón al Señor y a la Iglesia. Nuestra diócesis, considerando la situación espiritual y pastoral en que nos encontramos, atendiendo a la llamada de los últimos papas y particularmente del Papa Francisco en la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium y siguiendo el proceder de otras iglesias particulares, está planteándose seriamente una renovación pastoral. La afrontamos siendo conscientes de que será inviable sin la conversión del sujeto de la evangelización, puesto que, como dice el Papa Francisco, un cambio en las estructuras, sin generar nuevas convicciones y actitudes, dará lugar a que estas mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. La renovación comenzará con el encuentro personal con Jesucristo. Precisamente la oración, junto con el ayuno y la limosna, es uno de los signos y medios para la conversión propuestos por el Señor para este tiempo, como señalaba el Evangelio proclamado el miércoles de ceniza. El Papa Francisco insiste en ello. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. De este encuentro con Jesucristo, y gracias a la acción transformadora del Espíritu Santo, verdadero protagonista de la vida en santidad y de la evangelización, irá tomando forma en nosotros una espiritualidad adecuada, capaz de sobreponerse a los retos que nos salen al paso y para afrontar la renovación pastoral en clave misionera que necesita nuestra Iglesia y que reclama nuestro mundo. Que así sea. Recibid mi bendición.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Dejamos la lectura casi continua de Marcos para adentrarnos en la contemplación del misterio pascual de Cristo, misterio de muerte y resurrección. Durante los 90 días de Cuaresma y Pascua, más las dos fiestas complementarias de la Trinidad y del Corpus. Cada año iniciamos este camino hacia la Pascua con el relato de las tentaciones, este año el de Marcos. Es el más lacónico. Se centra en el hecho mismo de la tentación y no en el contenido de las tentaciones como los otros evangelios sinópticos. La tentación es, ante todo, oportunidad para el discernimiento. Por eso los actores principales son el Espíritu que empuja a Jesús al desierto, Jesús mismo que se deja tentar por Satanás, y finalmente Satanás que viene con su contraoferta. A lo largo de su vida pública, en el cumplimiento de su misión, Jesús experimentó la tentación muchas veces. La tentación del prestigio, después de la oración de aquella madrugada en Cafarnaún. El domingo pasado dejamos a Jesús en la controversia con los letrados, después de curar al leproso, tentado a seguir el cómodo dictamen de la ley, descuidando a los enfermos, a los pecadores. También fue tentado de refugiarse en la piedad externa y legalista. Y así podríamos seguir hasta llegar a la gran tentación del huerto de los olivos. Padre, aparta de mí este cáliz. Y de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este camino de Jesús en permanente discernimiento, afrontando constantemente la tentación, nos habla de su total encarnación en la débil condición humana, que así se desarrolla y fortalece en confrontación y discernimiento progresivo y constante. Una vez más, Jesús nos muestra el camino, se nos ofrece Él mismo como camino, aunque estemos rodeados de alimañas, que nos asiste la fuerza de lo alto. Esta está representada en los ángeles emisarios, fuerza de lo alto a nuestro servicio.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. Les informamos que el próximo martes 23 de febrero es la fiesta de Santa Marta, Virgen y Mártir, especialmente, pues como decimos, en la ciudad de Astorga. Con este motivo, don Jesús, nuestro obispo, presidirá la Eucaristía a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Marta de Astorga. Este mismo día también tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos en el Obispado de Astorga a las 5 de la tarde. Y el miércoles 24 la reunión será del Colegio de Consultores a partir de las 11 de la mañana también en el Obispado. Desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga nos informan que todos los miércoles de Cuaresma a las 12 de la mañana tendrá lugar el rezo del Vía Crucis. Y seguimos recordándoles que tienen adoración diaria del Santísimo Sacramento y también la celebración semanal de la Eucaristía todos los sábados a las 11 de la mañana y las confesiones, por supuesto, de lunes a sábado de 10 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. Y no podemos olvidar informar del decreto que el señor obispo hacía público este miércoles 17 de febrero con motivo del inicio de la Cuaresma y relativo a la celebración de la próxima Semana Santa. Leemos literalmente ese decreto. La celebración del misterio de Cristo muerto y resucitado alcanza en la liturgia su momento álgido. Además, enclavado en la Semana Santa, constituye el centro de todo el año cristiano. A su esplendor y proyección más allá de los muros del templo, colaboran de forma eficiente las archicofradías, cofradías y hermandades. La grave situación pandémica que estamos atravesando y el elevado riesgo de contagios por la COVID-19 en nuestra diócesis nos reclama algunas medidas en orden a impedir la concentración de personas y a garantizar la salud pública. Movido por la responsabilidad y oído el parecer de las autoridades civiles, el Consejo Episcopal, los párrocos, las cofradías y las hermandades de Semana Santa, decretamos lo siguiente. En primer lugar, se mantienen las celebraciones litúrgicas propias de la Semana Santa, atendiéndose en todo momento a las indicaciones de las autoridades competentes en lo referente al aforo y a las medidas sanitarias. Al mismo tiempo, se invita a los fieles a intensificar la participación en las mismas. En segundo lugar, se anima a los párrocos, a los conciliarios y a los miembros de las archicofradías, cofradías y hermandades a preparar con esmero y a llevar a cabo dentro de los templos los ejercicios de piedad propios de los días de Cuaresma y Semana Santa. Se suspenden también todas las procesiones y actos cofrades en la vía pública en la diócesis de Astorga. Y en cuarto y último lugar nos recuerda a don Jesús en este decreto que el amor de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros ha de alimentar nuestro amor e impulsar la ayuda fraterna cerca de los que padecen soledad, pobreza económica o cualquier tipo de necesidad. Este es el decreto que nuestro obispo hacía público, como decimos, el miércoles 17 de febrero al inicio de la cuaresma con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa en la diócesis de Astorga. Es decir, en la que se mantienen las celebraciones litúrgicas propias de la Semana Santa y se suspenden todas las procesiones y actos cofrades en la vía pública. Y cambiamos ahora de tema, lo hacemos informándoles de la recaudación provisional del año 2020 de Manos Unidas, que asciende a un total de 225.489 euros, una cifra, gracias a Dios, bastante elevada para la situación de pandemia que estamos viviendo, y en un año especialmente duro para esta organización en nuestra diócesis también, ya que no pudieron llevarse a cabo la mayor parte de actividades que tenían previstas a lo largo del curso. Le recordamos, pues eso, que los diocesanos, también los socios domiciliados, la Junta, la Diputación y las herencias y legados, pues han sido importes importantes, pues, para que los dos proyectos que se tenían pensados financiar en el año 2020, pues hayan podido realizarse. Tienen toda la información detallada en la web de la diócesis, www.diocesisastorga.es, y por supuesto en la oficina propia de Manos Unidas, ubicada en la calle Martínez Salazar de Astorga, y también puede ser consultada a cada arcipreste. Les recordamos, pues, que Manos Unidas agradece a todas las personas que han colaborado, pues, para que los proyectos previstos se hayan podido financiar, y queremos recordarles también que para este año 2021 tienen en mente, ¿no?, financiar dos proyectos que son en la India. Les informamos de los dos para que se hagan a la idea de cómo está la situación también en estos países y las necesidades, las condiciones tan, tan infrahumanas que sufren muchas personas. El primero de ellos es un proyecto para el que necesitan 72.762 euros que se llevará a cabo al noroeste de Delhi, en la India, como decimos. La zona está situada en la proximidad de un vertedero que afecta a la calidad del aire y a la contaminación del agua. La comunidad está formada por migrantes que viven de ínfimos trabajos precarios. El 70% de los hogares no hay nadie formado para que pueda aportar ingresos. Un gran número de personas, incluyendo mujeres y niños, viven de rebuscar en las basuras. La duración de este proyecto será de 2 años y se pretende concienciar a la población y conseguir líderes, llevar a cabo iniciativas económicas, crear un espíritu propicio para el desarrollo social a través de la motivación y las actividades educativas y mejorar el estado de salud dentro de la comunidad. Con ello se espera beneficiar directamente a unas 2.500 personas, hombres y mujeres, e indirectamente a otras 12.500. El proyecto contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades. El segundo de ellos se llevará a cabo en Guadalí, también en la India, pero en este caso al oeste. En este lugar hay un orfanato perteneciente a unas religiosas, en el que viven 70 niñas recogidas de edades entre 6 y 18 años. El 98% de ellas no son deseadas por distintos motivos. Son niñas de la calle o que sufren atrocidades por sus familias. Por ello solicita Manos Unidas apoyo para realizar distintas reparaciones en el orfanato. Este proyecto facilitará la higiene, el descanso y el estudio de las niñas y también las capacitará para que al salir del orfanato algunas puedan seguir estudios superiores que les permitan sostenerse en el futuro. El número de beneficiarias es de 70 niñas y la duración de este proyecto será de 1 año y el importe del mismo son 32.117 euros. Son cifras elevadas para los tiempos y la situación que vivimos, pero para aquí es muy poco comparable con la ayuda que se da en estos países de misión. Por ejemplo, hablamos de 32.000 euros para ayudar a 70 niñas que viven en condiciones de extrema crueldad y de extrema necesidad. Así que entre todos yo creo que podemos conseguir un mundo más justo. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis nos despedimos hasta el próximo domingo 28 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.